La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un día como el que vivimos ayer, en el que los ánimos están crispados y el miedo colectivo ha hecho mella, no es un día para gastar bromas pesadas, ¿verdad? Y entrecomillémoslo de bromas, por no llamarlo de otra manera. Vaya susto el que se llevaron ayer los vecinos del distrito de Fuencarral cuando se toparon con un descerebrado que, fusil en la mano, les iba apuntando. Imagina la escena. La gente corriendo despavorida, con la cabeza puesta en lo que había ocurrido por la mañana en Bruselas. Y este hombre, que todavía no sabemos si está enfermo o es lo que se dice un tonto de manual, paseándose con un fusil de asalto en la mano. Tras localizarlo la policía, se le requirió el arma a este hombre, que por cierto hacía aspavientos y gritaba palabras ininteligibles. ¡Qué ambientazo, señores! Y antes de tirar el fusil, este sujeto todavía hizo un barrido chulesco hacia una mujer que se encontraba en una parada de autobús. ¡Qué momento! Y menos mal que tiró el arma, porque piensa también los ánimos y los nervios que tendría la policía municipal. Hoy sabemos que el hombre iba sin documentación, tiene 38 años y es de origen nigeriano. Se le imputa un delito de amenaza grave. Y luego están los que en vez de sumar, restan, los que mezclan las churras con las merinas. Miembros del colectivo de ultraderecha Hogar Social Madrid lanzaban ayer por la tarde bengalas junto a la mezquita de la M30 y colocaban un gran cartel sobre la pasarela peatonal con las frases "Hoy Bruselas, mañana Madrid". Y hablando de tontos de manual, ¿qué hacía un tipo discapacitado en un Porsche ayer, un coche no adaptado para sus necesidades, corriendo a casi 300 kilómetros por hora en la autopista R4? ¿Lo sabes tú? Pues yo tampoco. ¡Qué desprecio por la vida propia y ajena! Y sobre todo, ¡qué chulería! Cuando dieron el alto al coche, los agentes descubrieron que el conductor, español de 36 años, padecía una discapacidad que sí le permite conducir siempre y cuando sea un coche adaptado y no a más de 100 kilómetros por hora, cosa que no ocurría. El coche era automático y lo conducía con una sola pierna. Bueno, pues son las noticias, no son las únicas, con las que hemos amanecido este miércoles 23 de marzo, pero claro, después de una jornada tan dura como la de ayer, hay resaca informativa. Y lo que ocurrió ayer tiene también consecuencias que ya se están viviendo desde primera hora de la mañana, por ejemplo, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Un día después de los atentados de Bruselas y tras la decisión de reforzar la seguridad, la presencia policial en los aeropuertos ha crecido exponencialmente. Se espera una jornada difícil, complicada por cancelaciones y por el volumen de viajeros y desplazamientos por las salidas de Semana Santa. En Barajas está Belén Miguel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estás, si no me equivoco, a estas horas en la T2, ¿no?
Sí, así es. Estamos en la Terminal 2 del aeropuerto de Madrid, el Adolfo Suárez Barajas. Es un día de mucho tráfico aéreo, previo a los días festivos de Semana Santa, seguramente el día que más operaciones va a haber de toda la semana. Y hemos comprobado primero a la llegada que hay bastante policía nacional. Hay un coche, justo cuando llegas con tu coche privado en la carretera, un coche de policía nacional a la entrada, varias parejas de policía nacional en el interior, en los mostradores de facturación. También hemos visto que revisaban algunas maletas de pasajeros y nos comentaban fuentes de seguridad precisamente que incluso aunque a simple vista nos pareciera que había bastante, pues todavía había
mucho
bastante
más, ¿no?
Lo digo para la gente, mucha más que para la gente que tenga que viajar, que Barajas es hoy un aeropuerto completamente blindado, que se habían duplicado tanto los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Seguridad Privada. Y pese a esto, el miedo lógicamente es libre y tenemos testimonios de pasajeros que reconocen obviamente que viajar un día después de unos atentados como los sucedidos ayer en Bruselas es complicado, que hay miedo, que hay nerviosismo, pero también, y yo me quedo con este mensaje positivo, que hay que continuar y que la vida sigue y que no podemos dejar que logren su objetivo los terroristas, que es asustarnos. Vamos a intentar escuchar esos testimonios.
Claro que es, va a tener mucho miedo. Es muy peligroso eso, cosas, ¿sabes?
Bastante nerviosa, sí que es verdad que nos crea una psicosis importante, pero bueno, pensando en las vacaciones, en que nos espera un viaje muy bonito en Grecia, porque si no, la verdad es que no habría podido levantarme para venir hoy aquí, ¿eh?
Ellos lo que pretenden a lo mejor es que estemos asustados y en casa y bueno, no les vamos a hacer ese flaco favor.
Es, como te decía, lo que viven los pasajeros que en unos minutos, en unas horas, van a salir de esta Terminal 2 de Barajas. También hemos estado en la oficina de atención al cliente de la compañía belga, cuyos vuelos fueron cancelados ayer, también durante todo el día de hoy. Se les están planteando distintas soluciones a los pasajeros. La primera idea es recolocarles en vuelos a partir, nos comentan, de las 12:30 de mediodía, en torno al mediodía de mañana. También les ofrecen otras alternativas, que son viajar hoy a distintos puntos de Europa y desde allí alquilar un coche a su lugar de vacaciones. Es lo que nos comentaba, fíjate, la necesidad hace compañeros de viaje. Sí. Había en la cola de esta oficina de atención al cliente como unas 20 personas y un matrimonio de Córdoba y una familia de dos madrileños con su hija adolescente, pues han decidido que van a volar a Múnich y desde ahí los cinco alquilan un coche para llegar a Praga, que era su destino final de vacaciones, de los cinco. Así que bueno, pues al final seguro que surge una bonita amistad de ahí.
Seguro, y me alegra este espíritu, ¿no?, que es el que tienen esos viajeros, ¿no?, que deciden seguir adelante con sus vidas, porque al fin y al cabo, lo contrario les estaría dando de alguna manera la razón, porque es precisamente lo que quieren, atemorizarnos para que dejemos de hacer lo que teníamos ya previsto y agendado. Gracias, Belén Miguel, por traernos esta última hora desde el aeropuerto de Barajas, en concreto desde la T2. Nosotros seguimos contándote cosas interesantes en este Miércoles Santo, donde quizás muchos están ya ultimando los detalles para irse de vacaciones, ¿verdad? Quizás sales luego a las 3 de la tarde, tienes que terminar de hacer la maleta y ya dirección a tu destino. Y es que nos encontramos en la segunda fase de la operación Salida, en la que, bueno, más de 14 millones de desplazamientos son los que se esperan entre que empezó la semana el viernes pasado esa operación Salida y lo que va a venir estos días, durante esta Semana Santa. Nuestra compañera Mónica Álvarez ha estado haciendo un reportaje estos días para ver dónde nos vamos los madrileños de vacaciones, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hola, Beatriz. Pues sí, mira, muchos madrileños se van a quedar por aquí disfrutando de estos días en la capital y de los pueblos de Madrid, pero otros muchos efectivamente forman parte de esos millones de españoles que van a aprovechar estos días para irse fuera y salir un poco de la rutina. Fíjate.
No, a ningún sitio. En Madrid, tranquilo, sí.
Me quedo en Madrid. Tengo un viaje de trabajo, pero poco más.
Me quedo en Madrid y luego los días de fiesta me voy al pueblo, a la granja, al pueblo.
Alicante. Me voy desde el miércoles hasta el domingo con amigos.
No creo que me vaya ahora mismo. Sí, me quedo en Madrid.
Bueno, fíjate, uno que está a punto de marcharse dice, me voy desde el miércoles.
Sí,
ay,
sí,
ay,
claro,
qué nervios.
Una suerte. En fin, es un poquito de todo, ¿eh? Es una pequeña encuesta de lo que van a hacer los madrileños. Que la verdad, Beatriz, como siempre, es que estamos por todas partes. Fíjate, he elegido al azar cuatro destinos. Playa, de nieve, de campo y otro eminentemente religioso donde se viva de manera extraordinaria la Semana Santa. Y la mayoría de las reservas que tienen en los establecimientos son de madrileños.
¿Cómo nos movemos?
Hombre, de verdad, estamos por todas partes, como te digo. Mira, vamos a comenzar por la nieve. Hay muchas ganas de esquiar después de este invierno tan raro. Nos hemos fijado en las estaciones de esquí Formigal Panticosa y la estación de esquí de fondo del balneario de Panticosa, que pertenecen ambas a la Asociación Turística del Valle de Tena. Y mira lo que nos cuenta Sandra Lecina, que es su responsable.
Hay muchísimos clientes que son de Madrid. Hay algunos que incluso vienen todos los fines de semana a esquiar. Y ahora nosotros las previsiones están rondando el 90%, teniendo en cuenta que, bueno, que aún quedan unos días, las reservas de última hora, pero van a ser unas fechas muy animadas, la calidad de nieve es estupenda y creo que la gente se animará a elegir la montaña como destino para esta Semana Santa.
Es increíble, incluso van los fines de semana, los madrileños. Bueno, pues hay de todo,
pues
familias.
Pues está lejos, ¿eh?
Sí, pero fíjate, les da igual los kilómetros. Hay de todo, me decía Sandra, familias, parejas, grupos de amigos que les gusta también el esquí de fondo, también las raquetas de nieve, que por lo visto está muy de moda ahora. Y me contaba también que algunos hacen las reservas incluso en noviembre, fíjate si son previsores. Se quedan sobre todo 4 días a partir de hoy, aunque alguno aprovecha toda la semana, ya llevan desde el lunes. Y la verdad es que, por lo que me cuenta Sandra, me dan mucha envidia.
Hay un apreski que es fantástico, que son los balnearios y spas que tenemos, que para después de esquiar son una idea excelente. Y luego también tira mucho la gastronomía en esta zona. Entonces a la gente le gusta mucho salir a tomarse sus vinos y sus tapas. Hay un montón de restaurantes, mesones, restaurantes de más vanguardistas, ¿sabes? Hay como un poco de todo.
Y luego estarán los que quieren lo contrario, ¿no? Los que
sí,
van buscando el calorcito.
Sí. Mira, Beatriz, pues nos vamos a ir al lado opuesto, nos vamos a ir a la playa.
Estamos a 150 metros de la arena, en pleno centro de la playa de Gandía. Tenemos cerquita la zona de ocio, la zona comercial. Estamos enlazados con Gandía Pueblo, está la ciudad está a 5 kilómetros solamente, así que estamos cerquita de todo.
Mira, estábamos escuchando a María José Aparici, que es la directora del Hotel Mavi de Gandía. Es un hotel pequeño, con 60 habitaciones, muy familiar, pero muy bien situado, como me decía. La mitad de las reservas son de madrileños, la mitad, y el resto de la comunidad valenciana. Sobre todo, son parejas de todas las edades que se quedan más o menos pues 3 o 4 días a partir de hoy, a partir de mañana. Es importante el buen tiempo, pero si no tenemos tanta suerte, nos dice María José que hay muchas alternativas.
Se puede ir perfectamente a la playa, no para tomar un baño porque el agua todavía está bastante fresca, pero se puede estar en la playa perfectamente. Si no, en la Semana Santa de Gandía está declarada de interés turístico nacional. Aparte de todos los actos de Semana Santa, tenemos el Palacio Ducal, la Colegiata, el Museo Arqueológico. Lo típico de aquí es la fideuá, es nuestro plato estrella, y aparte, por supuesto, la paella valenciana.
¡Qué rico todo! ¡Qué rico todo!
Bueno, que no nos vamos a olvidar del Sansan Festival, el festival de música indie que se celebra también estos días.
Fíjate, les coincide en plena Semana Santa, así que por eso me decía María José que tienen el hotel hasta arriba. Pero hay más cosas, ¿eh?
Sí, en interior, ¿dónde vamos?
Mira, los madrileños, muchos de ellos buscan la tranquilidad a 170 kilómetros en Cáceres. En el Hotel Rural El Balcón de la Vera, en Villanueva de la Vera, tiene 19 habitaciones, es una finca de 4 hectáreas, con vistas a gredos, pádel, bueno, es una maravilla, con mini golf, piscina, tiene de todo. El 70% de las reservas son también de madrileños, que se quedan una media de 2 o 3 días, en su mayoría son parejas que quieren disfrutar, pues eso, de todo lo que se puede hacer por estos alrededores. Paquita Pérez es la dueña.
Bueno, aparte de pasear por el campo, porque ya te digo que es exuberante y aquí la primavera está espectacular, las gargantas bajan con una de agua tremenda y eso, pues, por ejemplo, ver los empalados de Valverde. Y luego, además de visitar todos los pueblos de por aquí, que son una maravilla, está el Museo de las Abejas, aquí al lado, en un pueblo de al lado, aunque pertenece ya a Ávila, pero está pegado aquí. Y luego las Cuevas del Águila, que también pertenecen a Ávila.
Yo he estado.
Ay, sí, ¿conoces esta zona?
Bueno, sí, y el Museo de las Abejas.
Anda,
muy recomendable.
Mira, qué curioso.
Y para ir con niños, ¿cómo,
pues
qué
mira,
bien lo explican?
Sí.
Está fenomenal.
Pues me alegro. Y aquí también, por ejemplo, se puede visitar el Monasterio de Yuste, que es muy famoso.
¿Sí?
En fin, que se pueden hacer mil cosas, ¿no?, por esta zona de la Vera. Y otros, Beatriz, buscan un destino más religioso para vivir la Semana Santa con ese sentimiento. Valladolid está muy cerca de Madrid, a 2 horas en coche, con el AVE en 50 minutos, y eso hace, lógicamente, que también se llene de madrileños.
Claro.
El Hotel Marqués de la Ensenada es de los más solicitados. Judith Cuesta nos cuenta por qué.
Somos el único hotel de 5 estrellas dentro de la ciudad de Valladolid. Somos un hotel pequeñito, tenemos 29 habitaciones, tenemos habitaciones muy exclusivas porque es un hotel tematizado en la Ilustración Española, en el siglo XVIII, y bueno, pues era una antigua fábrica de harinas el hotel, con lo cual está construido sobre un molino y sobre el Canal de Castilla.
Que es ya una maravilla estar en ese hotel, merece la pena. El 60% son madrileños que se quedan sobre todo jueves y viernes santo, también la mayoría parejas, me decía Judith, y familias, y que buscan pues un poquito de todo.
principalmente vienen a ver la Semana Santa de Valladolid, que es una Semana Santa pues muy sobria, muy solemne, no tiene nada que ver con la Semana Santa andaluza, por ejemplo, y lo que más buscan es ver procesiones y la parte gastronómica de la ciudad, que tenemos una gran variedad de tapas y la gastronomía está ahora mismo en auge en la ciudad. Lo más típico de aquí, lo típico es el lechazo, que es un lechazo churro y es lo más típico de comer, sin olvidar los vinos, el vino de la Ribera del Duero y los vinos blancos de Rueda, pues también tienen un éxito tremendo.
¿Cómo se nota, Mónica, que es su pasión el turismo, ¿eh? A todas las personas que has entrevistado se les nota que lo viven con intensidad, que les gusta su trabajo y que les gusta dónde lo realizan, ¿no?
Claro, porque que sí.
Hablan de la gastronomía, de los lugares de interés a visitar. ¡Qué maravilla, qué gusto!
Bueno, y que los madrileños que estamos por todas partes.
Siempre decían eso de los gallegos, pero veo que empezamos a cundir mucho los madrileños.
No, o sea que a las 3 de la tarde gran estampida, ya te lo digo yo.
Bueno, pues de eso también vamos a hablar ahora, de la segunda fase de la operación salida. Ahora solo hay que estar pendiente del tiempo, ¿no? De la previsión meteorológica. Yo te digo que si estás, por ejemplo, hoy en la Comunidad de Madrid, va a ser un día de intervalos nubosos en prácticamente toda la región. Excepto, por ejemplo, en el noroeste y en el sur donde luce el sol a estas horas. Las temperaturas que tenemos ahora en Madrid, donde están nuestros estudios, 11 grados, 11 también en Navalcarnero, en Boadilla del Monte, 8 en San Lorenzo del Escorial y La Cabrera y 13 en Aranjuez. ¿Y qué es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología para mañana? Bueno, pues que vamos a amanecer con intervalos de nubes altas, excepto en la sierra donde habrá intervalos de nubes bajas, especialmente en la primera mitad del día. Incluso amanecerán con bancos de niebla en las cumbres. Las temperaturas mínimas están en descenso ligero y las máximas en ascenso. Encontraremos mañana, probablemente alcancemos los 17 grados de máxima en Madrid, en Aranjuez y en Navalcarnero, y las mínimas estarán rondando entre el grado negativo en Collado Villalba y los 2 grados. En fin, así es la primavera, que acaba de entrar con fuerza. Por cierto, que te recuerdo y ya te adelanto que este fin de semana cambiamos la hora. Y hablando del inicio de la segunda fase de la operación salida en Semana Santa, uno de los puntos de interés hasta ahora lo tenemos en las carreteras madrileñas. Vamos a conectar con la DGT, donde nos está esperando Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenos días. Tenemos complicaciones en la salida de Madrid por la carretera de Andalucía y 5 kilómetros en Aranjuez debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 47. Están cortados el carril izquierdo y el central en dirección salida. Hay retenciones también en la zona sur de la carretera de Extremadura, en Alcorcón y en Móstoles, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid, en la carretera de La Coruña en Torrelodones y en la carretera de Burgos en las inmediaciones del circuito del Jarama debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 32.
Son las 12 y 25 minutos. Voy a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a hablar con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no vuelvo a caer. He aprendido a lamerme las heridas, a poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr. Cada vez que una herida me lastima, sé que algo bueno viene.
Bueno, pues si hay alguien que sabe mucho de desplazamientos, de tráfico, de automovilismo, es Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados y está con nosotros al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos todos como deseando salir. Parece que nos han mantenido encerrados a todos durante muchos meses porque es uno de los éxodos más masivos del año, justo el de Semana Santa. Y aunque es escalonado, se espera, bueno, pues unas retenciones importantes. ¿Qué recomendaciones les daría a aquellos que, por ejemplo, desde hoy a las 3 de la tarde, que es cuando comienza esa segunda fase, van a salir y van a emprender su viaje?
Pues el primero de ellos es que se lo tomen con tranquilidad, porque es probable que nos encontremos con determinados momentos con congestiones circulatorias importantes, sobre todo porque a pesar de que la primera fase empezaba el viernes pasado, lo cierto es que el mayor flujo circulatorio empieza o comienza hoy. Y sobre todo lo que sí hay que tratar es de descansar lo necesario. Descansar porque muchas veces, son pocos días los que queremos aprovechar al máximo ese tiempo de ocio, queremos aprovecharlo al máximo y sobre todo en el retorno no descansamos lo suficiente. Por tanto, descansar, parar cada 2 horas aproximadamente para poder estirar las piernas, para poder refrescarnos, sobre todo si viajamos con niños o viajamos con animales, pero no hacer la paradita cumplida, sino estirarla y relajarse, sobre todo porque sí es probable que este año y en las previsiones que nosotros tenemos por los datos de consumo de carburante, por los datos de utilización de autopistas de peaje y también por reservas hoteleras, aunque también se van a quedar muchas a última hora, precisamente dependiendo del tiempo que nos haga y que parece ser que va a ser bueno en los próximos días, va a haber un incremento. Nosotros calculamos entre un 6 y un 7% de incremento de movimientos respecto de los del año pasado, que también ya hubo un incremento importante.
Por cierto, señor Arnaldo, esta mañana hemos conocido que los radares de tráfico multaron a 1.000 vehículos al día en el 2015. Se saben dónde están, se anuncian y, sin embargo, todavía seguimos cayendo en ellos. ¿Nos gusta correr mucho a los españoles?
Bueno, no nos gusta correr demasiado en comparación, por ejemplo, con los franceses. Los datos estadísticos, y fíjense que en Francia el límite de velocidad, por ejemplo, de autopistas y de autovías es de 130 kilómetros por hora, es superior al que tenemos en España, si es de día y si es un día soleado, y 110 si es de noche o está lloviendo, porque es mucho más más razonable, ¿no?, esos límites de velocidad. Pero sí es cierto que sobrepasamos los límites de velocidad, pero no demasiado. Es decir, prácticamente el 80% de los excesos de velocidad que se producen son excesos mínimos de velocidad de apenas unos 10 kilómetros. Es decir, que no son graves excesos de velocidad. Y desde luego, lo que sí es verdad, y a mí me gustaría saber si realmente los radares que tienen pues un hit parade de los que más multan, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos el famoso de la carretera A6, de la carretera de La Coruña, en el kilómetro 18-200, a la altura de Las Rozas, que ese pues es el segundo que más denuncias ha formulado en toda España, aproximadamente unos 60.000 denuncias.
¿Y esto a qué se debe?
Pues se debe en ese punto concreto a que venimos de un límite de velocidad de 120 y a partir de ese tramo el límite es de 90. Es decir, hay una desaceleración porque
muy rápida.
Es un tramo encajonado de Las Rozas, es decir, no hay ascenso, estrecha un poco la vía. Y lo que sí es importante, yo creo que es determinar, y eso sería la prueba del algodón para evitar la polémica de si los radares están utilizándose para recaudar o no, o para cumplir una finalidad de prevención. Yo creo que debería informar tráfico, algo que el anterior director general de tráfico prometió y no se ha cumplido todavía, es indíqueme cuántos accidentes se han producido en ese tramo donde hemos colocado un radar y cuántos se han producido después, es decir, cuántos accidentes hemos evitado, porque desde luego, desde el punto de vista de las sanciones, sí han sido muy productivos, pero desde el punto de vista de la prevención, de la evitar los accidentes, pues eso todavía es una incógnita, ¿no?
Usted ha comentado en alguna ocasión que los radares tienen una clara función recaudatoria. ¿Qué propone para controlar la velocidad en carretera?
Pues mire, yo creo que en primer lugar hay que hacer una revisión de la señalización para hacer que las señales sean creíbles. Porque la principal cualidad que debe tener un límite de velocidad es que el ciudadano, el automovilista, lo entienda que es creíble, que esa señal es un amigo que le está indicando que en ese tramo concreto es necesario atemperar o adecuar la velocidad. Lo que ocurre es que muchas veces aquí se está utilizando una especie de café para todos. Es decir, esto es una autovía 120 en todo lugar, en todo momento. Yo ponía el ejemplo de Francia, que en Francia el límite es distinto si es un día soleado y seco o es lloviendo o está lloviendo y es por la noche, porque no es lo mismo. Y eso es lo que debemos entender. Yo creo que es necesario revisar la limitación de velocidad específica para que se comprenda que realmente esa señalización es creíble. Desgraciadamente en España hemos perdido un poco el respeto a las señales. Vemos, por ejemplo, cómo en tramos se siguen quedando señales de obras y no hay obras porque terminaron de hace tiempo. Es decir, yo creo que es necesario para que hacer comprender que realmente la señalización es creíble. Y los límites de velocidad tienen que ser creíbles. Y no es tanto el exceso de velocidad como la velocidad inadecuada. Hay que comprender, por ejemplo, que tú por la noche en una autopista, aunque esté limitado a 120, con luz de cruce, no puedes seguir yendo a 120 porque el haz de luz que emite la luz de cruce, claro, no te permitiría detener el vehículo con seguridad ante un obstáculo que de improviso se presentara, ¿no? Y igual que cuando estás detrás de una curva o un cambio de rasante, tienes que levantar el pie de acelerador porque es necesario que comprendamos que los elementos, el concepto de velocidad, distancia de seguridad y frenado y campo de visión que debe tener y es proporcional. Es decir, tú uh-huh. si no tienes campo de visión, tienes que ir a menor velocidad porque necesitarías mayor espacio para poder detener el vehículo en caso de que lo necesitaras, ¿no?
¿Y las carreteras españolas permiten correr? ¿Tenemos buenas carreteras?
Yo creo que en general tenemos buenas carreteras. El problema que estamos teniendo, y sobre todo la red de autopistas y autovías, es la primera de Europa, por encima incluso de Alemania. El problema que tenemos es la conservación. Las situaciones de restricciones presupuestarias han hecho que no se invierta lo necesario en conservar las carreteras. El estado, ya no digo en crear nuevas carreteras, sino en conservar lo que tenemos. El estado de los firmes, hay muchos firmes que no están en condiciones de circulación. Fíjese que España es un país que se utiliza mucho el transporte por carretera, los camiones de gran tonelaje, pues hacen crean roderas, eso que es tan inestable en la margen de la derecha cuando pasamos por encima. Piensen, para un vehículo de cuatro ruedas es molesto, pero para un vehículo de dos ruedas es peligroso, ¿eh? Y eso no se está invirtiendo. El estado de los firmes no está en la mejor situación. Las marcas viales, que muchas de ellas, y sobre todo en la red secundaria, es que no se ve. Y por la noche, cuando hay una reducción de las condiciones de visibilidad, pues es que eso es lo que nos permite que no confundamos la calzada con un bancal, ¿no? Y que sepamos por dónde va la vía. Y por claro. eso es necesario que podamos mejorar, invertir lo necesario. Para que se hagan una idea, la inversión mínima que necesita nuestra red de carreteras sería de 1.800 millones de euros. El último año se han invertido la mitad, 900 millones de euros nada más. Es decir, venimos acumulando un déficit. Pero es que lo que aportamos los automovilistas en impuestos son 24.000 millones de euros cada año, ¿eh?, al erario público. Yo creo que de ahí sí hay dinero para poder mantener
para mantenerlas y conservarlas tal y como la... Bueno, pues nos merecemos los españoles para circular por ellas. Por cierto, hablando de que no nos gusta correr, menuda noticia hemos conocido, bueno, conocíamos en las últimas horas con ese, no sé cómo definirlo, joven que decidió ponerse a 300 kilómetros por hora casi en la R4.
Pero esos son casos...
Son casos puntuales, ¿no?
Pero no excepcionales, son excepcionalísimos. Y en ese sentido yo tengo que decir que son el 0,00. Es decir, es 0,1. Vamos, es
nos alegra casos, que nos diga eso.
Son excepcionales. Por tanto, yo creo que el hecho de que se ponga alguien en un momento puntual, primero, que no es fácil y tiene que estar muy preparado una persona, un conductor. Es verdad que la Fórmula 1 se ponen a esa velocidad, pero en determinados momentos, en un segundo, porque no es fácil. Tengan en cuenta que a mayor velocidad el campo de visión se reduce. Si alguien fuera a 180 kilómetros o a 200 kilómetros por hora, tiene que estar preparado porque es que las señales que pasan a su lado es que ni se entera. Por tanto, tiene que estar muy preparado, el campo de visión se reduce y la percepción se complica. Y hay que estar...
Visión casi de superhéroe, desde luego.
Sí, hay que estar muy preparado y no todo el mundo lo está, ¿eh?
Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Gracias por estar con nosotros y feliz Semana Santa.
Igualmente, y muchísima precaución y sobre todo descansen y a la más mínima señal de fatiga, paren y échense un ratito.
Gracias.
Un saludo.
Son las 12:37 minutos. La noticia ahora está fuera de nuestros estudios. Nos vamos a desplazar hasta la residencia del embajador belga en España. Esta mañana, alrededor de las 10, era visitada por los reyes Felipe VI y Letizia, que acudían para trasladar en el libro de condolencias su condena por los atentados registrados este martes en Bruselas y su solidaridad con el pueblo belga. También lo ha hecho nuestra compañera Carmen Lavallen. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenos días.
¿Qué nos puedes contar? ¿Qué mensaje han trasladado sus majestades los reyes? Y también ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Pues sí, los reyes han acudido de riguroso luto en señal de duelo. Han sido recibidos por el embajador de Bélgica en su residencia en la calle Padilla de Madrid y han escrito en el libro de condolencias: el dolor de Bélgica es también el dolor de España y el dolor de Bruselas es el dolor de toda Europa. Han acudido y se han reunido allí con el embajador de Bélgica, que después iba al Congreso para guardar allí un minuto de silencio, y también han podido firmar en este libro de condolencias numerosas autoridades a lo largo de la mañana, entre ellas la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, que decía que el nivel de seguridad ya es alto, ya es de nivel 4 en Madrid, como en toda España, pero que después de cada atentado se refuerza. Y también expresaba su pesar por lo ocurrido, diciendo que, bueno, la capital española conoce bien lo que es el terrorismo.
Sabemos, por desgracia, en Madrid muy bien lo que es la lacra del terrorismo y, por tanto, pues en estos momentos el dolor de los belgas es nuestro dolor. Creo que la amenaza del terrorismo yihadista es una amenaza global para toda Europa. Y cuando atacan a uno, nos atacan a todos.
También hemos visto pasar por la residencia del embajador de Bélgica en España al ministro de Educación, a Íñigo Méndez de Vigo, que decía que España también ha combatido el terrorismo con ETA y que lo mismo hay que hacer con el terrorismo yihadista y hacerlo de forma todos juntos, unidos, para vencer esta lacra. Y hemos visto también al presidente del Senado, a Pío García Escudero, decir que en la residencia del embajador de Bélgica en España firman las autoridades, pero que también la embajada de Bélgica en Madrid ha dispuesto un libro de condolencias para todos los ciudadanos que quieran acercarse y dar sus muestras de cariño y apoyo.
Bueno, pues si les interesa a nuestros oyentes madrileños, que sepan que esa embajada está ubicada en el Paseo de la Castellana 18. Carmela Vallen, gracias por traernos esta noticia.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y si trabajan mucho en la diócesis de Getafe durante todo el año, cuando llega la Semana Santa, más, con todas las procesiones y todos los oficios. Paloma Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Ya te digo, ¿cómo lo sabes?
¿Qué noticias nos traes? Tremenda agenda, ¿no? Para el fin de semana.
Sí, sí. Vamos a resumir un poquito, porque hay procesiones y, bueno, representaciones en casi todos los pueblos de nuestra diócesis, pero son 48 y no se los vamos a contar todos. Así que vamos a darles unas breves pautas para los cuatro días fundamentales. Por ejemplo, esta tarde, entre las procesiones que tiene más arraigo, es la organizada por la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza Macarena de Parla. Sale a las 8 de la tarde desde la parroquia Santo Justo y Pastor. Y otra recomendación en Getafe, porque la Hermandad del Patriarca San José está ultimando ya los detalles de una procesión que sale a las 8:30 de la tarde y saca las imágenes del Cristo del Rescate, el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Esperanza. El recorrido se inicia en el Colegio de los Padres Escolapios y discurre por las calles centrales de Getafe hasta la Catedral de la Magdalena, donde tiene lugar la estación penitencial. Para mañana, Jueves Santo, pueden trasladarse, por ejemplo, al municipio de Alcorcón, a la parroquia Santa María la Blanca, la que está al lado del ayuntamiento, la más antigua, porque de ahí sale a las 8 de la tarde la procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad. Para el Viernes Santo, otras dos recomendaciones importantes. El Vía Crucis, representado en chapinería desde las 12 de la mañana, dura aproximadamente hora y media, que sale desde la parroquia Concepción de Nuestra Señora. Y hay una crucifixión también como muy realista, ¿no? Se sube a los ladrones junto con Cristo en unas cruces. Es muy impresionante. Y luego también la representación de la Pasión en Belmonte del Tajo. Es a las 9:30 de la noche y es obra de la Asociación Cultural La Estrella. Bueno, y si hablamos de representaciones, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la que se hace el Sábado Santo al anochecer en Chinchón. Además, me parece que Cristina López Slistín se traslada allí este año, ¿no?
Sí,
para dar el pregón.
Da el pregón.
Sí, sí. Bueno, pues esta fiesta, esta representación ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional. Ya lleva desde el año 1982. Son 8 estaciones que representan, que son súper emocionantes y acaban con la crucifixión, la resurrección y también la ascensión del Señor, que se hace entre niebla y revuelo de palomas en la fachada de la iglesia de la Asunción. Y bueno, ya concluimos con el domingo de resurrección. Nos trasladamos a Móstoles porque allí es una procesión, la procesión del encuentro, que comienza a las 10:30 de la mañana, desde dos puntos. La imagen del Cristo resucitado sale de la ermita de Nuestra Señora de los Santos y la Virgen de la Soledad desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. A las 11 de la mañana se juntan en la rotonda de Cuatro Caminos y desde allí siguen juntas las imágenes hasta la plaza de Pradillo, donde se oficia la misa de Pascua a las 12. Es todo muy impresionante, la verdad, con mucho colorido, mucha gente y mucha emoción. Así que bueno, ya tienen estas pequeñas pautas para elegir y pasar una Semana Santa intensa.
Muy bien, muchísimas gracias, Paloma, que pases unos felices días.
Igualmente, que descansen.
Hasta el lunes.
Nosotros hasta el miércoles.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hay cosas que son para toda la vida y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y mira qué iniciativa tan chula han tenido en Mejorada del Campo, ¿eh? Nos vamos a desplazar hasta allí porque están pidiendo estos días fotografías sobre su historia personal a los vecinos. Con ellas quieren construir también la intrahistoria del municipio. Se están recogiendo en la biblioteca municipal, quieren contar nuestra historia, dice, contando nuestra historia. Es el título de un proyecto que puede incluso acabar en una exposición. Es una manera de saber de dónde vienen, ¿verdad? Y dónde y por qué han llegado al punto en el que se encuentran sus vecinos. Raquel Melero es técnico en la Biblioteca Municipal de Mejorada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, muy bien.
¡Qué maravilla! ¿Cómo han recibido pues el anuncio de este proyecto los vecinos? ¿Se están animando a acercar sus fotografías familiares?
Pues bueno, se van animando poquito a poquito. No, necesitamos todavía mucha gente que se anime a colaborar. Han empezado a venir algunas personas y nos han ido llevando sus fotillos, pero todavía queda mucha gente que aún no lo sabe.
Cuéntanos, Raquel, ¿cómo surgió la idea de construir la historia de Mejorada del Campo y sus vecinos a través de las instantáneas familiares?
Pues mira, ya hicimos un intentón hace unos años de recopilar la historia gráfica del municipio para completar un poco el fondo local y de la biblioteca. Y ya nos trajeron bastantes fotos. Ahora, con la ayuda de unas chiquitas que están haciendo unas prácticas, lo hemos reiniciado y lo hemos impulsado para que, pues con esas fotos que teníamos, intentásemos hacer un poco de historia, etiquetar, como se dice ahora en el Facebook, etiquetar sí a la gente que está en las fotos y ponerles un nombre de autor, darles el nombre de la gente que está en la foto, que en muchas ocasiones no sabíamos quién estaba en las fotos que nos claro entregaban, y bueno, pues que nos contasen en qué momento se estaba haciendo aquella foto, qué estaban haciendo comiendo esos pastelitos o qué estaban viviendo en aquel momento, ¿no?, en las fotos.
Raquel, ¿y has descubierto a través de esas imágenes que ya has conocido alguna historia que no supieses de Mejorada del Campo, alguna fotografía que te haya llamado especialmente la atención?
Pues sí, mira, tenemos una que de un vecino que muy amablemente nos ha traído bastante de su memoria gráfica familiar, que se llama César Adán, y él nos trajo fotos pues de prácticamente de toda su juventud. En una de ellas sale él toreando, esa foto ya la teníamos, pero no sabíamos que ese niño que estaba toreando en las pistas del pueblo, allá por los 50, 51, era el mismo. Y pues él nos estuvo explicando pues eso, que la afición al toreo y que las pistas era la única oportunidad que tenían. Luego vio que no podía ser torero, pero la instantánea quedó ahí, es preciosa la foto. Y la verdad es que es una anécdota pues muy bonita, porque se ve muchísimos cientos de personas en la plaza del pueblo, en las fiestas de entonces, en las fiestas patronales que se celebran en septiembre, y es una historia muy bonita. Luego nos ha traído más fotos donde aparecen también muchísimos vecinos de cuando se hizo quinto, y la talla, que es algo que ahora los jóvenes no saben lo que es, y cómo se celebraba, cómo lo vivían, y bueno, pues la chocolatada que hacían. Hay unas fotos realmente muy, muy bonitas.
La historia de un pueblo la construye su gente. ¿Qué nos puedes contar de Mejorada del Campo? ¿Cómo es?
Pues mira, Mejorada del Campo es una pequeñita ciudad, es un pueblo grande, no sé cómo definirlo, con una historia bastante amplia, porque Mejorada existe desde la prehistoria y hasta los años 80 que se desarrolló. Realmente ha sido un pueblo muy chiquitito, de la vega del corredor de Henares, donde la gente pues siempre ha sido muy conocido por la huerta, los tomates de Mejorada que se llevaban a Madrid en los años 50, eran los mejores de la comunidad. Y bueno, pues ahora ya la ciudad ha ido creciendo, el municipio ha ido creciendo, pero sigue conservando bastante de pueblo.
Que sepan los vecinos de Mejorada que siguen recogiendo esas fotografías, que no tienen que depositarlas y quedarse sin ellas, sino que se escanean, como se hacen ahora las cosas, se digitalizan y luego se les devuelven. Lo único que es acercarlas, identificar a las personas que salen en la fotografía, y luego, bueno, pues si conseguís un número importante de fotografías que cuenten historias interesantes, puede que haya hasta una exposición, ¿verdad?
Eso es. Nosotros no nos quedamos con nada. La gente viene, hemos preparado un papel donde nos dicen, nos autorizan a conservar la digitalización de sus fotos, de sus cartas o de sus documentos que quieran, no, que crean importantes que se conserven. Lo digitalizamos en el momento y se lo devolvemos en el momento. Entonces, es una forma de cuando pasen los años, pues no se pierdan esas imágenes que por desgracia a veces ocurre, ¿no? Dentro de poco, cuando tengamos ya un número importante, pues sí que podemos hacer una exposición recopilatoria, o por lo menos hablar de Mejorada del siglo XX, ¿no?
Claro.
En gráfico. Y eso pues queda poco. En el momento que se animen unas cuantas más de las personas que están ahora mismo escuchando, podemos hacerlo, y la verdad es que lo van a disfrutar, porque realmente es espectacular ver el pueblo y las calles.
Claro, ¿y cómo ha cambiado? Es que
sí. Todavía se conservan algunos de los edificios que se ven en las fotos. Otros, desde luego, han cambiado muchísimo.
Claro.
Pero claro, es lo que tiene, ¿no? El avance.
Raquel Melero es técnico de la Biblioteca Municipal de Mejorada, donde tienes que llevar esas fotografías si eres vecino de Mejorada del Campo. Contando nuestra historia es el nombre del proyecto. Gracias, Raquel, por estar con nosotros en este miércoles.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ay, ¿cuántas veces has oído eso de que el amor es ciego? Pero no debería serlo tanto, ¿no? Hoy vamos a hablar de parejas tóxicas en nuestro espacio de psicología con Macu Gortázar Ibáñez de La Cadiniere, nuestra psicóloga de cabecera, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea. Muy bien.
Hay que aprender a detectar esas parejas tóxicas a 100 metros de distancia e incluso mucho más lejos, para que no acaben con nuestra autoestima y con nuestra vida. Hemos traído precisamente este tema a nuestro espacio de psicología porque recientemente la Universidad de Oxford ha publicado un informe, un estudio sobre el comportamiento manipulador y tóxico de algunas parejas, y nos descubre algo que nos preocupa. Por ejemplo, que las parejas son más permisivas a esa manipulación y además, cuanto más jóvenes son las parejas, más todavía. ¿No es así?
Totalmente. De hecho, fíjate que las universidades se han puesto un poco las pilas en este sentido porque han decidido ponerse a hacer estudios porque es verdaderamente preocupante cómo cada vez los chavales más jóvenes empiezan a tener determinados comportamientos muy manipuladores a las parejas, ¿no? Tanto chicos hacia chicas como chicas hacia chicos. Esto es un poco bidireccional, ¿no? Entonces, precisamente por todos estos temas y todos estos casos tan terribles que hemos tenido de violencia de género en los últimos años, pues se ha querido un poco ver de qué manera se podía prevenir desde que los chavales son jóvenes y entonces se han encontrado con esta realidad, ¿no?
Sorprende sobre todo porque precisamente son generaciones que han tenido muchísima información.
Eso es. Por eso precisamente preocupa y asusta tanto, porque buscando maneras de prevenir se han encontrado con que cosas tan tan evidentes como son mecanismos o comportamientos muy manipuladores son algo que los chavales suelen pasar por alto con demasiada facilidad, digamos, ¿no? Y claro, esto evidentemente es muy, muy, muy peligroso y preocupante, ¿no? Porque es algo que a priori pues no hace daño o parece que no hace daño y al final lo único que hacemos es acumular comportamientos que llevan a parejas totalmente tóxicas y ya en los casos mayores ya pues comportamientos de violencia de género e incluso en adolescentes o en adultos muy jóvenes, ¿no?
Vamos a la parte práctica. ¿En qué consisten esos comportamientos manipuladores y cómo detectarlos?
Pues aunque podemos hablar de un perfil como muy determinado de persona manipuladora, al final estos comportamientos son cosas que pueden ser muy, muy sutiles, ¿no? Podemos tener cosas muy, muy evidentes, ¿no? De chantaje emocional, de dominio, de pues un poco pues todo lo que tiene que ver con amistades, con aislamiento, ¿no? Pero podemos encontrarnos comportamientos o incluso maneras de hablar que podrían pasar perfectamente desapercibidas, ¿no? Que puede ser desde la ironía, desde comportamientos de broma que no son tan de broma, desde el yo me meto contigo, pero desde el cachondeo, desde el un poco, pues desde algo que parece a priori inofensivo,
sí,
¿no?
Sí, pero eso va minando poco a poco en la otra persona.
Exactamente, eso es. Sí, porque al final lo que se recibe es como un doble mensaje. Yo te hago un comentario metiéndome contigo de forma irónica y entonces cuando tú me devuelves, oye, a mí eso me ha molestado, yo te digo, anda, pero sí era broma. Entonces entramos en ese bucle en el cual la persona dice, bueno, pues llega un momento en el que no sé si es broma o no. Entonces parece que no hay mucho derecho a poder ponerle límite a eso, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que es tremendamente peligroso, ¿no? Luego ya ni que decir tiene, se han encontrado cosas de parejas ya muy jóvenes que ya, pues, esa falda es que, claro, si te la pones vas a ir provocando y, claro, pues, ¿qué van a pensar el resto de los compañeros tuyos de clase? O pues, es que esa forma de hablar, o con quién sales, hasta qué hora sales, ¿no? Que en principio, la manera de transmitirlo no parece muy peligrosa, pero, sin embargo, no deja de ser conductas totalmente de dominantes, ¿no?
¿Y existe un perfil claro de persona manipuladora?
Sí que suele haberlo. Lo que pasa es que nosotros podemos detectar esto cuando ya son un poco más mayores, en cambio, cuando son un poco más jóvenes, lo que tenemos son como comportamientos más aislados, ¿no? Sí que es cierto que las personas que tienden a ser manipuladoras suelen ser personas, en principio, muy emocionales. Parece que todo lo viven como mucho, muy intenso.
Con mucha intensidad.
Sí, y entonces enseguida lo transforman todo como que, claro, yo me voy a quedar solo si tú no me quieres, y claro, porque en el fondo yo soy horrible, y claro, tienes toda la razón. Es un poco el perfil victimista este, que al final también tiene que ver pues con celos patológicos, son personas muy celosas, son personas que rozan la paranoia, un poco, ¿y dónde has estado? ¿Y con quién has estado? Y un poco, pues, es que no sé quién me ha mirado, ¿no?
Fíjate que esta semana ha habido un trending topic que tenía que ver con los celos. ¿Soy celoso cuándo? Era más o menos así, no lo recuerdo ahora de memoria. Y era tremendo la cantidad de mensajes. Claro, se convirtió en trending topic, por algo
claro.
Se convirtió en uno de los diálogos más comentados del Twitter, que tienen que ver con los celos y lo celosos que somos.
Eso es. Sí, porque fíjate, llega al punto, yo me he encontrado varias parejas que no solo son celosas con las personas que rodean actualmente a la persona, ¿no? Sino incluso con historias pasadas, ¿no? No me hables de tu ex porque no, tú, en el fondo yo he sido la única persona importante para ti en tu vida. O sea, cosas de este palo, ¿eh? O sea, de este calibre, son bastante curiosas, ¿no? Entonces, es verdad, y al final es celos no solo con personas del otro sexo, sino también con familiares, con amigos. Es muy, muy común la crítica hacia los amigos. amigos, es que esta amiga no te hace bien, porque fíjate, porque es muy criticona, porque es muy no sé qué. Y entonces al final lo que llevamos es a un punto en el que la persona poco a poco va descartando personas de su vida, porque al final se acaba creyendo que verdaderamente no son buenas para esa persona, ¿no? Y que claro, uno pierde la capacidad de decisión.
Y has dicho que comienzan como cosas pequeñas, sutiles. Uh-huh. ¿Esto va aumentando con el tiempo?
Sí, claramente. De hecho, nosotros los casos que vamos viendo en la televisión, que son de verdaderas desgracias de violencia de género, empezaron así. No es que una persona una mañana se levantase y pegase físicamente a su pareja, ¿no? Sino que hemos ido llevando desde estas cosas, desde esta ironía, esta broma, este dominio y demás, hemos ido subiendo escalones hasta que llega un momento en el que el agresor pierde el control sobre la víctima, pues porque la persona al final acaba aprendiendo mecanismos para escabullirse o sale del paso o un poco lo que fuera, ¿no? O se ve apoyada por familiares o amigos, entonces lo que hace el agresor es crecerse, y entonces al final nosotros lo que vemos es como el último escalón de todo ese eslabón, ¿no? Antes esta persona ha tenido que pasar por chantaje emocional, por maltrato psicológico, por todo este tipo de comportamientos que en principio parecían mucho más inofensivos.
Claro. Bueno, pues lo único que nos queda es hablar de cómo pararlo, aunque sea brevemente, antes de que lleguen los compañeros de informativos, porque es lo importante, ¿vale? Lo detectamos. ¿Y ahora qué?
Exactamente.
¿Cómo sales de ese bucle?
¿Cómo salir de ese bucle? Lo primero es verlo. Entonces, si para cualquier chico o chica que esté teniendo sus dudas, porque uno sabe que aquí hay algo que no va bien, hay algo que me chirría, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es verlo. Una vez que lo vemos, en cuanto empezamos a compartirlo con nuestros amigos, con nuestros familiares, en el caso de los padres, si nosotros sabemos que nuestro hijo tiene una pareja y le vemos que no es del todo feliz, el truco de esto al final es hablar y hablar, ¿no? Si somos nosotros los que estamos metidos ahí, cuanto antes lo compartamos y las personas de nuestro alrededor nos hagan ver que es que eso no es sano, es lo primero que nosotros podemos hacer. Si nosotros paramos esto desde el principio y ponemos límites y decimos, oye, pues mira, por esto no paso, es muy probable que si yo desde el principio pongo un límite muy claro, la otra persona se canse, porque uno va buscando otro tipo de perfiles, ¿no? Entonces al final no interesa. Entonces siempre es pararlo y se para desde el propio
desde
conocimiento.
Desde el minuto cero.
Eso es.
Muchísimas sí. Gracias, Macu, por estar con nosotros este miércoles. Que disfrutes de lo que queda de semana, amiga.
Muchas gracias a vosotros.
Nos escuchamos en 7 días.
Muy bien.
Y nosotros con un poquito de música fresquita en este miércoles santo vamos a llegar a la 1. Actualizamos la información y después la mañana en Madrid continúa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Han pasado ya más de 24 horas de los terribles atentados que se vivieron ayer por la mañana en Bruselas. Y todavía se dejan sentir sus consecuencias, todavía se deja sentir el impacto de esas bombas que estallaban en el aeropuerto y en una de las estaciones más concurridas de metro en el centro de esta ciudad. Aquí nosotros, los madrileños, también nos unimos al dolor de los belgas. Se ha habilitado un libro de condolencias, por ejemplo, en la Embajada de Bélgica, en la capital, en la calle Castellana 18, para que todos aquellos madrileños que decidan escribir y trasladar el pésame a los belgas puedan hacerlo. Y también se ha guardado un minuto de silencio en distintos ayuntamientos. Por ejemplo, de nuevo y por segundo día, se ha guardado ese minuto de silencio en el Ayuntamiento de Madrid. Esta mañana ha estado precisamente nuestra compañera María Antonia López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, se han reunido representantes de todos los grupos políticos, se han concentrado este mediodía de nuevo frente al Palacio de Cibeles en señal de condena por esos atentados de ayer en Bruselas y en solidaridad con las víctimas y también con el pueblo belga. Todos los representantes políticos han coincidido en hacer una llamada a la concordia, a la solidaridad y a la unidad como vehículo para combatir el terrorismo. Es una condena que manifestaban la teniente alcalde Marta Higueras y también los concejales del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, Pedro Corral, Hospital, Purificación Causapié y Sofía Miranda.
Toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las víctimas y a sus familiares y desde luego nuestro dolor y nuestro pésame.
Es expresar nuestro dolor, nuestro sentimiento de solidaridad con todas las víctimas.
Es necesario hablar, dialogar y encontrarnos y por supuesto combatir el terrorismo, que es un enemigo común. El terrorismo solo se puede combatir con más unión, más Europa y más seguridad.
Minuto de silencio este mediodía en frente al Palacio de Cibeles, después del cual también todos los grupos han coincidido en condenar el ataque de un grupo ultraderechista con bengalas a la mezquita de la M30.
Muchísimas gracias.
A ti.
La Semana Santa también es una época de recogimiento y de oración. Mira, quizás también es un buen momento para rezar por todas las víctimas de ayer en Bruselas. Hablando de Semana Santa, hay una cofradía que está de celebración este año, cumple 20 años en Madrid, que es la del Cristo de los Gitanos. Esta mañana nuestro compañero Diego Ruiz ha estado con la hermandad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Madrid? Día grande, ¿eh? Para la hermandad
de los Gitanos.
Además es el día
especial, porque es el día que sale.
Miércoles Santo, 20 cumpleaños. La verdad que hoy tienen lo están celebrando por todo lo alto la hermandad de los Gitanos, que con su inspiración y apariencia sevillana recorrerá hoy, miércoles Santo, las calles de la capital, la segunda estación de penitencia de la Semana Santa madrileña. Una salida, pues, que sí, que coincide con ese 20 aniversario de la constitución de la cofradía, que la forma 550 hermanos aproximadamente, las tallas de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, ambas del autor hispalense Ángel Rengel, de 1998, cruzarán el portón de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis aproximadamente sobre las 8:15, 8:30 de la tarde en la calle del Carmen, y pues ya enfilarán su camino hacia la Puerta del Sol a paso calmado pero firme, que durará pues unas 5 horas. El Cristo y la Virgen serán elevados por 2 cuadrillas de unos 65 costaleros y en algún momento pararán su marcha para rendir homenaje a las 193 víctimas de los atentados del 11 de marzo y también ambos pasos lucirán crespones negros por los atentados de ayer de Bruselas. Beatriz, he estado hablando con Miguel Ángel, que lleva 8 años como costalero. Hoy levantará junto con sus hermanos a la Virgen y le he preguntado, oye, que intentará explicarme qué es lo que se siente ahí abajo. Pues es curioso porque es que ni ellos mismos saben explicarlo.
Estar ahí abajo es un sentimiento tan grande hacia nuestros titulares que no se puede explicar con palabras. Realmente es que no es, mucha gente me lo pregunta y todo el mundo le digo lo mismo. No lo puedo explicar. Hay que sentirlo, hay que meterse debajo de los pasos y hay que llevar a nuestra madre y a nuestro Cristo por las calles de Madrid, y entonces cuando la persona que lo haga sabrá lo que se siente.
Sentimiento ante todo, ¿eh? Pues bueno, la marcha que inicia su recogida al llegar a la estación de la parroquia de Santa Cruz, paso previo a la Plaza Mayor, lleva como acompañamiento musical a la agrupación de Santa Marta y Sagrada Cena de León, en el caso del Cristo, y de la banda sinfónica de la Lira de Pozuelo con la Virgen, tarde de pasión y de emoción, la de esta tarde, Beatriz.
Muchísimas gracias, Diego. Feliz Semana Santa.
Igualmente.
No nos vamos a olvidar de que hoy a las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación salida por Semana Santa. Así que nuestra parada ahora va a ser en el centro de pantallas de la DGT, donde nos espera Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la salida de Madrid por la A4. Hay unos 14 kilómetros desde Seseña hasta Aranjuez debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 48. Tráfico lento también en la A5 entre Alcorcón y Móstoles. En la de Burgos, en el entorno del circuito del Jarama, unos 4 kilómetros. En la A3, 3-4 kilómetros también en Rivas, hacia Madrid. Y en la Nacional 6, entre el Alto del León y la travesía de San Rafael, ya en la provincia de Segovia, hay unos 6 kilómetros también en sentido salida de la capital.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues te hemos contado que en Semana Santa uno de los planes, si la vives con devoción y con fe, es acudir a las distintas procesiones que te vas a encontrar en la capital y en los municipios también de la Comunidad de Madrid. Y otra puede ser ir al cine. Y mira qué propuesta.
Mátalo. La tumba está sellada. Vigílala con tu vida.
Tribuno, Pilatos os llama.
El cuerpo ha desaparecido. Su tumba está vacía.
¿Dónde ha ido?
Tú sabrás.
Ya están proclamando su resurrección.
El emperador no puede llegar en plena revuelta. Tenemos que encontrar un cuerpo.
No más mentiras. ¿Qué ha pasado con el cuerpo?
Las cuerdas explotaron sin más.
Ya debería haber vuelto. He visto dos cosas irreconciliables. Un hombre muerto sin la menor duda. Y ese mismo hombre vivo otra vez.
¿Qué te da miedo? Equivocarme. Y que la eternidad dependa de ello.
Los pelos de punta, ¿verdad? Bueno, se ha escuchado un pequeño fragmento de Resucitado. Llega a la gran pantalla precisamente este miércoles santo y es la nueva película de Kevin Reynolds, director de otros largometrajes como Waterworld o Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Es una mezcla épica, histórica, de acción que nos hace recordar, bueno, cómo fue precisamente el momento de la resurrección de Jesús. Está protagonizada por Joseph Fiennes y por Tom Felton y nos sitúa en el Jerusalén del siglo I, 50 días después de la muerte de Jesucristo. Teresa Eco es coordinadora del ciclo de cine espiritual Madrid Maná y está con nosotros en este mediodía de miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, felices, la verdad.
¿Qué supone para ti la película de Resucitado? ¿Has tenido ya la oportunidad y el privilegio de verla?
Sí, la verdad es que sí, y es, hay que decir lo primero, que desde hoy miércoles ya está en los cines para todo el mundo. Para mí supone, como dicen muchos espectadores cuando la han visto, ¿no? Por ejemplo, en el Festival Madrid Maná, pues que es una película que nos ayuda a reforzar nuestra fe. Primero, esto es una obviedad para cualquiera que la vaya a ver. Es una película que de la que tú sales muchísimo más reforzado en tus creencias. Y luego, para cualquier otra persona que no tenga, que comparta nuestras creencias, es sobre todo un peliculón. Es una película muy bien realizada con una historia, tengo que decirlo, jamás contada, porque es una película que nos pone en la piel de un tribuno normal y corriente al que le encargan un caso, digamos, policial, que es: encuentra el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si no lo encuentras, sus seguidores empezarán a decir que ha resucitado, y si ha resucitado resulta que era el Mesías. Entonces toda la primera parte de la película es trepidante y se plantea como una investigación brutal, donde cualquier espectador se mete en la piel de Joseph Fiennes y le sigue, porque además esto es lo que tienen los grandes actores, tienen esta empatía y esta capacidad de llevarte con ellos, y esto lo disfruta todo el mundo. A partir de la segunda parte nos plantea todo lo que es la aventura interior de este personaje, que es ahí donde explota el alma del espectador, claro, de verdad, y es que es indescriptible.
Y
es
supongo que también te identificas con precisamente Joseph Fiennes, ¿no? Y por esa consecución de preguntas que se llega a hacer el personaje.
Sí, la verdad es que sí, porque la gracia justo es que es un personaje que no tiene fe. Entonces, el plantearnos, la originalidad de plantearnos un personaje que no es creyente, un caso policial, un caso después de la resurrección, porque estamos ya muy acostumbrados a lo que es la pasión y todo lo que es antes de la muerte. Entonces, todas estas novedades hacen que sea una película absolutamente original y novedosa para el espectador. Y al ser una gran producción norteamericana con muchos tintes españoles, como por ejemplo en la banda sonora, parte se ha rodado en Almería con unos espectaculares paisajes, pues hace también que tenga este toque español, pues que lo hace muy bonito, la verdad.
¿Qué es lo que le ha motivado al director Kevin Reynolds a contar esta historia?
Pues mira, la motivación viene de uno de los productores. Él se ha enrolado en esta historia, que viene de uno de los productores, que es Peter Salomon, que es un creyente católico cuya familia salió de Irak hace tiempo, y él quería contar el tema de la persecución religiosa en los primeros siglos. La persecución religiosa al comienzo es a los primeros seguidores del Señor. Entonces, esto se va a ver también en la película, porque para encontrar el cuerpo tienen que encontrar dónde están los seguidores, ¿no? Entonces él quería mostrar esta parte, pero luego la ha convertido en una película absolutamente comercial, con un viaje interior también, que es lo que la hace una gran película. Pues te pasa con Gladiator, ¿no? O sea, es una película de la que disfrutas, pero ves la transformación de un personaje y eres capaz de hacer su evolución. En ese sentido, Resucitado no tiene nada que envidiarle a las grandes películas.
Llega precisamente hoy, miércoles santo, a la gran pantalla. ¿Se va a poder ver en todos los cines?
Efectivamente, estamos hablando de una película distribuida por Sony Pictures, una de las grandes majors de nuestro país, y prácticamente está en todas las salas, así que no hay excusa para no ir a verla ni en Linares, ni en Oviedo, ni en Madrid, en Parla, en ningún otro lado, o sea, en todas partes está resucitado.
Estamos frente a una gran película que va a gustar a creyentes y no creyentes, y que probablemente nos remueva mucho por dentro. Muchísimas gracias, Teresa Ecobo, coordinadora del Ciclo de Cine Espiritual Madrid Maná, por estar con nosotros en este mediodía de miércoles. Hasta pronto.
Gracias a ti. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos aquí en La Mañana de Madrid. Es miércoles y ya sabes que los miércoles siempre tenemos una cita con nuestro dentista. Nos vamos hasta el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Me acompaña en los estudios el doctor Seyi Pampol, su director. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Cuando llegamos a determinadas edades, bueno, pues parece que ya tenemos de todo y que cuesta ser originales en los regalos, y estaba pensando que a lo mejor podíamos invertir en nuestra salud bucal, pero no en nada doloroso, sino en algo que va a embellecer nuestro rostro, como puede ser nuestra sonrisa. ¿Qué pasa si queremos regalarnos un blanqueamiento dental?
Desde luego es una muy buena idea regalarnos o regalar un blanqueamiento dental, porque es un tratamiento que mejora la sonrisa de cada persona. Entonces nos permite conseguir unos dientes más blancos, y todos sabemos que todos nos gustan los dientes blancos.
¿Cuál es el blanco ideal?
Bien, el blanco ideal no existe. Depende también del tono de piel, del tono de ojos, del tono de pelo. Es el blanco para cada persona. Lo lógico es pensar que todos queremos unos dientes súper, súper blancos, pero eso no necesariamente es así.
¿Cómo se decide la tonalidad? Por ejemplo, yo voy al Centro Odontológico Internacional Majadahonda, Sergi, ¿y qué me recomendaríais?
Bien, desde luego, lo primero en cuando viene una persona preguntando por un blanqueamiento es cogemos el tono de sus dientes. Aunque parece que todos tenemos los dientes blancos, desde luego hay muchísimos tonos de amarillos, de grises, incluso tienen tinciones de azul. O sea, es muy curioso el color de los dientes. Entonces, claro, primero es determinar qué tono tenemos y más o menos a qué tono nos podemos acercar, porque no todas las personas reaccionan igual a un blanqueamiento.
¿Y cómo se hace ese blanqueamiento?
Hay diferentes técnicas, principalmente hay tres técnicas, que es el blanqueamiento a domicilio, controlado profesionalmente por férulas, el blanqueamiento por lámpara de láser o una combinación de ambos, que es el que nosotros utilizamos.
¿Afecta al esmalte de los dientes?
No. El blanqueamiento sí que es verdad que puede dar un poquito más de sensibilidad en personas que tienen ya una sensibilidad de base, pero no afecta al esmalte, simplemente lo que hace es limpiar nuestro esmalte de todas esas detritos y todas esas restos de microscópicos de comida que quedan a veces adheridos a los dientes, y entonces lógicamente para dejar pasar nuestro producto blanqueante limpiamos primero todo eso, y eso aumenta un poquito la sensibilidad, pero siempre es reversible.
¿Para quién lo recomendáis?
Pues es un tratamiento que casi se puede recomendar a cualquier persona. Nosotros a mayores de 18 años pues empezamos a hacer, sobre todo lo que hay que vigilar es personas que no tengan restauraciones en los dientes anteriores. Uh-huh. Porque esa restauración se ha intentado copiar el color del diente, y si nosotros cambiamos el color del diente, eso destacará mucho más, salvo que también cambiemos dicha restauración.
Bueno, pues yo creo que es un buen regalo para empezar a lucir una bonita sonrisa de cara a este 2016, ese blanqueamiento dental que nos van a hacer los profesionales del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Puedes ponerte en manos de estos profesionales con total confianza. Tienen más de 25 años de experiencia. ¿Quieres pedirles cita? Llama a su teléfono 91-639-1011. Ellos están ubicados en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, en Majadahonda. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, La Isla Perdida, cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar,
atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en LandRover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Descúbrelo en Kia Auto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiaauto.com.
Bendita sea La Habana, ciudad de mi sentimiento. Bendita sea La Habana, ciudad de mi sentimiento. Su litoral, su barriada, su gente y su monumento.
Bueno, pues ya sabes que estamos al filo de comenzar la segunda fase de la operación salida por Semana Santa. Como te he dicho hoy en el programa, una de las más escalonadas del año y que desde luego se cogen con más ganas. Si en tu caso vas a salir hoy, recuerda que a partir de las 3 de la tarde la cosa se empieza a intensificar. El panorama se va a repetir también mañana, Jueves Santo, especialmente habrá más tráfico entre las 9 y las 11 de la mañana, aunque la situación se complicará también a partir de las 3 de la tarde. Y las peores horas para viajar serán en Viernes Santo entre las 12 de la mañana del mediodía y las 2 de la tarde. Muchísima precaución si te pones en carretera. Y antes de decirte adiós y de despedirme en esta breve semana que hemos tenido en la mañana en Madrid, aunque la actualidad y la información no parará aquí en la cadena COPE, voy a hacer un llamamiento que nos llega desde los hospitales de la Comunidad de Madrid. Siguen necesitando la donación urgente de sangre de cero positivo. En 2 o 3 días también pedirán de cero negativo. Es uno de los llamamientos más urgentes que nos llegaba esta mañana desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Te recuerdo que donar sangre es indoloro, es un gesto generoso, solidario, que puede salvar muchas vidas. Y simplemente hay que ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y estar sano.
Palmada, mi gente.
Nos despedimos con la música de Danais Bautista. Si te gusta lo que estás escuchando de fondo, esta noche esta gran mujer estará actuando en el Boogie Jazz a partir de las 10:30. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico está Mila Sánchez, en la producción Mónica Álvarez y Ana Luisa Pombo. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Sé feliz.